Ha sido un día largo para mí porque esta semana tenía planes de presentar o comenzar a presentar en cuanto a las posiciones de lo que comúnmente llamamos el rapto y ver, examinando la palabra de Dios, qué dice la Biblia en cuanto a ese evento, que de hecho la palabra rapto no aparece en la Biblia. Se trata del arrebatamiento, se trata del tiempo que Cristo viene para recoger a los salvos en aquel entonces. Pero tomando en cuenta lo que hemos estado estudiando y tomando en cuenta lo que estamos por estudiar, yo dije, a lo mejor es una buena oportunidad para meter, y estoy haciendo eso para condensar literalmente horas y horas y horas de estudio para resumir lo que hemos visto y que va mano en mano con lo que es la historia de la iglesia. Porque hemos estado viendo en nuestros estudios acerca del panorama cronológico de la iglesia y cómo las cartas de Apocalipsis 2 y 3 representan no solamente, aunque sí representan, las iglesias físicas que existían en aquel entonces y los problemas que hubo con esas personas, también representa épocas o periodos en la historia que en cuanto a qué estaba pasando en esas épocas con relación a la iglesia. Entonces, queremos en esta noche tratar de dar un resumen de esto y luego entrar, primero Dios la semana entrante, en el resto de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a entrar en nuestro estudio en esta noche. Y espero que pueda ser de bendición, que podemos entender algunas cosas que quizá en otro entonces no habíamos pensado o no habíamos estudiado o oído, y ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Padre, tú sabes, Señor, que el deseo de mi corazón es de compartir, Señor, lo más posible de mi corazón y de tu palabra a los hermanos en cuanto a la historia de la iglesia. Y Señor, es realmente hacer en un sentido una injusticia al tema de tratar de cubrirlo en un culto, pero Señor, ayúdame, deme claridad de pensamiento, deme, Señor, sabiduría para poder enseñar esto en una forma que podamos entenderlo y comprenderlo y que podemos nosotros tener ya ese conocimiento y esa convicción también en nuestras vidas de lo que tú has hecho para nosotros en darnos tu iglesia. Señor, gracias te damos por esta noche. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya los últimos meses casi hemos estado estudiando acerca de las siete iglesias y las cartas a las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hemos visto la iglesia de Éfeso, que su problema o el mayordomo que tenía que cuidar era su primer amor, porque él decía que tenía algo contra ellos, que habían perdido su primer amor. Y vimos cómo esto va mano en mano y relacionado con la época apostólica en lo cual todavía vivían los apóstoles del Señor Jesucristo, en lo cual todavía mucha gente, quizá algunos que no habían conocido a Cristo, pero podían escuchar de personas que eran testigos de primera mano acerca de la vida de Él, acerca de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Entonces el gran peligro en ese entonces era de perder ese primer amor que tenía desde que conocieron a Cristo y desde que Cristo había ascendido. Luego, la iglesia de Esmirna representaba prácticamente el año 100 hasta el año 313, y vimos que eso representa a la iglesia perseguida. Los imperios romanos y los emperadores estaban persiguiendo mucho a los cristianos. Habían varios edictos, 10 edictos grandes en ese entonces, proclamando que cada creyente tenía que ser matado, cada creyente tenía que ser encarcelado o de alguna forma torturado, y eso representa lo que estaba sucediendo en el pueblo de Esmirna en cuanto a esa iglesia en el primer siglo, pero también representa ese periodo en la historia. Pérgamo representaba un tiempo donde había mucha tolerancia y entraban muchos que ni eran creyentes, pero entraban en la iglesia. Ya la iglesia estaba en un tiempo de paz, por decirlo así, aunque siempre hay tiempos de persecución, de tiempos difíciles, pero que eso representaba eso. Luego Tiatira representaba el tiempo de transigencia en la cual la iglesia cedía mucho a mucha doctrina errónea. En los años 1073 a 1517. A partir del tiempo de la Reforma, Sardis representa el tiempo de una iglesia dormida. En un sentido, la iglesia, entre comillas, despertaba, porque ya la doctrina de la salvación por la fe, por la gracia, estaba siendo, por decirlo así, renacido. Nunca había muerto, pero ya muchos estaban descubriendo que la iglesia católica no estaba enseñando eso. Pero a la vez, muchas de esas iglesias, aunque hubo cierto despertar, también hubo muchas cosas que todavía aguantaban, y la iglesia estaba muy apagada en ese entonces. Luego Filadelfia representaba, y como hemos dicho, hermanos, y lo repito otra vez, que esas fechas no son escritos en piedra, pueden variar dependiendo a quién fija las fechas y a qué evento, pero comenzando con la iglesia de Filadelfia, que representa en nuestro estudio del año 1648 con la paz de Westfalia hasta 1900, representa una gran oportunidad que tenían las iglesias de expandir el evangelio, una puerta abierta para llevar el mensaje de la salvación. Y fue cuando hubo mucha expansión en la obra misionera a nivel mundial. Luego, la iglesia que estudiamos la semana pasada, la iglesia de la Odisea, representaba el año 1900 al tiempo del rapto, que representa las iglesias satisfechas en sí mismas. Que era una iglesia enriquecida, era una iglesia afluente, pero a la vez era una iglesia que estaba siendo muy complacente, muy apagada, muy cómoda. Y eso es lo que hemos estudiado este punto. Para poder apreciar esto, vamos a ver hoy un poco en cuanto a la historia de la iglesia, resumiendo eso y tratando de ver hacia dónde llevan estas cartas para nosotros hoy en día. Para poder apreciar lo que hemos estudiado en cuanto al panorama cronológico de la iglesia, es necesario entender el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para poder entender bíblicamente el comienzo de la iglesia, tenemos que regresar a la palabra de Dios, hermanos, y ver lo que Él dice en cuanto al asunto. Usted puede agarrar tomo tras tomo de teologías, de libros de estudio, de comentarios, de muchas cosas que se tratan acerca de eso, y hay muchas opiniones, hay mucha discusión. Yo recientemente tuve la oportunidad de estar comunicándome con un pastor en los Estados Unidos, y yo dije, en cuanto a ciertas cosas, yo no voy a pelear, yo no voy a argumentar con personas en cuanto a términos o qué sé yo. Yo sé lo que la palabra de Dios enseña, algunos quieren llamarlo una cosa, otra cosa, con tal que la verdad de lo que enseña está ahí, yo no voy a pelear por términos. Pero es importante regresar a la Biblia para ver qué es lo que dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra iglesia? Eso es donde debemos comenzar. La palabra iglesia viene de la palabra griega, eclesía. Eclesía es una palabra que literalmente significa llamar afuera o llamar fuera, como una asamblea. Hoy en día no salimos a la calle a gritar a los vecinos, sino que si vamos a tener una asamblea de los vecinos, mandamos correos electrónicos, llamamos por celular, repartimos volantes, pero de alguna forma estamos llamando a los vecinos afuera para estar en un lugar, para reunirse, para hablar. De eso es lo que significa la palabra. Era una palabra muy común en los tiempos de Jesús. Si allá en su colonia tiene una reunión de vecinos, eso es una eclesía, es una asamblea de los vecinos. Y era una palabra muy común para reuniones de vecinos y que son llamados afuera para esa misma reunión. La palabra eclesía, según el diccionario de idiomas bíblicos, en la parte del griego, lo define de esta forma: es iglesia o congregación, asamblea local de cristianos que tiene por costumbre rendir culto con interacción de miembros más o menos local. Local es relativo. Usted puede decir, esta iglesia es una iglesia local. Está bien, es local para ustedes que viven aquí en alrededor de la colonia Lourdes. La familia Fausto viene del otro lado de la calle Martí, de la carretera que va para el Atlántico, entonces es un poco más lejos para ellos. Los hermanos Obregón vienen desde todavía más lejos. Y puede haber otras personas que llegan aquí que vienen de más lejos todavía. Pero es relativamente una iglesia local donde se puede congregarse. La mejor palabra realmente para traducir la palabra eclesía es la palabra asamblea, que quiere decir reunión de personas con propósito, incluso en estado de alboroto. Y vamos a ver más adelante que la Biblia lo utiliza aún de esa forma. Pero la mejor traducción, la palabra iglesia es como un transliteral casi del griego al inglés y del griego al español. Eclesía, iglesia, iglesia. Es muy parecida la palabra. Entonces, no es en sí una traducción de la palabra, sino una transliteral de la palabra griega, que significa congregación o asamblea. La palabra eclesía en el Nuevo Testamento, porque es la palabra griega, solo aparece en el Nuevo Testamento. La palabra eclesía aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. 71 veces es traducida iglesia. 36 veces está traducida iglesias. 4 veces está traducida congregación, que también es una buena traducción. Una vez está traducido congregaciones, una vez está traducida concurrencia, que eso se encuentra en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Éfeso y hubo un alboroto en el pueblo. Y en ese lugar la palabra eclesía es traducida concurrencia una vez y dos veces asamblea, porque se trataba de una asamblea de la gente del pueblo, no se trataba de la iglesia que estaba en Éfeso en aquel entonces. De esos 115 veces, encontramos que una vez es traducida con relación a Israel, y yo tengo las citas en otro lado, iba a imprimir toda la lista de versículos para ver, podían ver la comparación si quería, pero se me olvidó hacerlo. Una vez está traducida con relación a Israel y está traducido muy bien en el español, porque dice la congregación en el desierto. Está hablando de Israel. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Muchos se confunden en eso. Entonces, una vez con relación a Israel, una vez con el, o tres veces, perdón, con el alboroto en Éfeso. Que era nada más una asamblea de la gente de ese pueblo, 90 veces que es traducida la palabra eclesía, no hay forma, hermanos. Yo traté de ser lo más honesto posible, yo revisé cada uno y yo decía, hay una forma de que se puede utilizar esta palabra de otra forma, excepto una iglesia local, y no hay forma. En 90 veces de estos 115, solo puede ser una iglesia local. Decía, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia, o en el contexto estaba hablando, de esa iglesia local. Y 21 veces se habla de la iglesia en una forma como una institución. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos hablando del matrimonio en el tiempo de la escuela dominical y estábamos hablando de la pareja, ¿no? Hablamos de la responsabilidad de la pareja. ¿Cuál pareja? Es la responsabilidad de cada pareja individual. Pero yo no estaba diciendo hoy en la mañana la responsabilidad de la pareja Fausto y la pareja Rodas y la pareja Estrada y la pareja Flores y la pareja y nombrando cada uno, no. Hablaba de la pareja como una institución, como una entidad que representa a cada uno individualmente. Y la Biblia utiliza la palabra eclesía 21 veces, y yo creo que entre esos 21, para mí por lo menos, se podría aplicarlo a nada más una iglesia local. Pero tomando el punto de vista de otra persona, quizá se puede decir, no, eso está hablando de otra forma. Bueno, está bien. 21 veces se podía estar hablando de una forma institucional. Yo creo, hermanos, personalmente, y yo creo que hay suficiente evidencia en la palabra de Dios, sin entrar en ese estudio hoy en la noche, para comprobar que no existe lo que muchos llaman una iglesia universal. Existe la iglesia local. El énfasis, de hecho, aquí tengo también una cosa aquí donde se puede ver dónde está utilizada, cuántas veces, en qué libro del Nuevo Testamento. Se utiliza, por supuesto, la palabra eclesía muchas veces en el libro de los Hechos. Fue el desarrollo de las iglesias, y vamos a ver un poco de eso. En el libro de 1 Corintios, esa iglesia tenía muchos problemas y estaba tratando con esa iglesia local. También en el libro de Apocalipsis. Eso fue un hecho muy interesante para mí, por lo que vamos a ver la semana entrante. Que se utiliza la palabra más veces en el libro de Apocalipsis que muchos de los otros libros a iglesias. Pero aquí se puede ver la división de cómo es. Si alguien quiere copia de eso después, se lo puedo proporcionar. El señor Henry Vedder, en su libro Una Historia Breve de los Bautistas, dijo lo siguiente: el único cuerpo de creyentes visible y organizado reconocido por los escritores del Nuevo Testamento era la congregación o asamblea local. En otras palabras, los apóstoles no conocían nada de, entre comillas, la iglesia, solamente conocieron las iglesias. Y vamos a ver esto. Entonces, hemos visto en cuanto a la palabra iglesia, ¿qué significa? Es la palabra eclesía, que significa una asamblea. Ahora, yo creo, hermanos, que hoy en día no existe una asamblea de todos los creyentes. Es imposible. Hay creyentes en el chino que jamás voy a estar reunidos con ellos. Algún día en el cielo, todos los creyentes van a estar ahí y vamos a estar reunidos en una asamblea general. De hecho, en Hebreos capítulo 12 habla de la congregación de los primogénitos que va a estar en el cielo. Pero hoy en día no hay una reunión local, entre comillas, de todos los creyentes de todo el mundo. Es imposible que sea tal cosa. Ahora, ¿quién estableció la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a utilizar nuestras Biblias un poco mucho en esta noche y vamos a ver, a mí me gustan las frases en español, ¿verdad? Un poco mucho. En Mateo 16:18, hay una ley en el estudio bíblico, no sé si se acuerdan, hermanos, cuando vimos esas cosas hace ya mucho tiempo, del estudio bíblico. La ley del estudio bíblico, entre las reglas del estudio bíblico, hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Y esta es la primera mención de la palabra eclesía o iglesia en toda la Biblia, en realidad, en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, y él estaba refiriéndose a sí mismo, a Cristo, edificaré mi iglesia. Aquí el Señor Jesucristo dijo que yo edificaré mi iglesia. No es la iglesia de otro. Él está delineando, estaba indicando qué significa él. Mi asamblea, mi congregación. No es la congregación o la asamblea de los vecinos de la cuarta calle. No, mi eclesía, mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Yo creo que no hay argumento en cuanto a eso. Pero vamos a Éfeso. No vamos a Éfeso, es muy lejos. Vamos a Efesios, la carta a los Efesios. Me gustaría ir a Éfeso algún día quizá, pero no hoy en la noche. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Perdón. A ver si podemos editar eso después. Probablemente se me va a olvidar. Entonces, a los que escuchan en internet, disculpen. Edificadores, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando uno comenzaba a construir, ponía la piedra principal. ¿Cuál es? Jesucristo. Él es el principio de la iglesia. Cristo mismo es el principio. Ahora regresemos a Mateo 18. Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo a los apóstoles en Mateo 18 las instrucciones en cuanto a restaurar a un hermano o si fuera necesario disciplinar a un hermano. Y dice, si no oye a dos o tres, dilo a la iglesia. Ahora, esto es importante, hermanos, porque vamos a Mateo capítulo, Hechos capítulo 2, no vamos a ir ahorita. Muchos creen que la iglesia, entre comillas, fue establecida el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el día que estaban todos unánimes y de repente sopló un viento, bajó el Espíritu Santo como si fuera, bueno, vamos ahí solo a leer unos versículos. Vamos a leer nada más hasta el versículo 4, creo. Dice, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted puede leer hasta el versículo 13 para encontrar todo el contexto ahí. Y muchos dicen, ahí es donde nació la iglesia, ahí es donde comenzó la iglesia. Sin embargo, hermanos, no es así, por lo menos en su totalidad. Y como le digo otra vez, yo no voy a argumentar con alguien si ellos quieren decir que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, con tal que acepta lo que yo creo y la Biblia dice en cuanto a esos puntos siguientes, no voy a argumentar con ellos sobre términos. Jesucristo estableció el núcleo de su iglesia durante su ministerio personal, hermanos. Él vino a este mundo a la edad de 30 años, comenzó a ministrar. Miremos en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 16. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Dejaron luego sus redes, les siguieron. Eso debe ser hasta el 18, Marcos 1, 16 al 18. Ahí encontramos que Jesús llama los primeros discípulos a él en ese momento. Yo personalmente creo que ahí es donde, en su forma más sencilla, comenzó la iglesia. Jesús comenzó a llamar a los suyos. En Marcos capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya está llamando a apóstoles, a 12 apóstoles, para que estuviesen con él y para que ellos pudieran ir y a predicar. En Mateo 16, 18, la primera mención de la iglesia que ya hemos leído, tenemos aquí una promesa. Vamos a este texto, Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos una promesa aquí, que las puertas del mismo infierno no van a poder contra la iglesia del Señor Jesucristo. Van a poder. Y esta promesa es muy importante, por lo que vamos a ver un poco más adelantito. Pero dice: edificaré mi iglesia. La palabra edificar, él no dice fundaré mi iglesia. Él dice edificaré mi iglesia. Es la palabra oikodomeo en el griego, y el tenso o el tiempo del verbo es futuro, pero el verbo en sí no quiere decir fundar, quiere decir construir o levantar sobre un fundamento. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, creo que es, dice que no hay otro fundamento excepto Cristo. Él es el único fundamento. Y él dice: en el futuro yo voy a estar edificando, levantando las paredes y todo eso. El hermano Fausto es arquitecto y él trabaja en la construcción y todo eso. Y antes de comenzar a levantar paredes y todo eso, hay que zanjear, hay que poner patas, dependiendo de qué tan grandes el edificio. Zapatos, ¿verdad? Bueno, patas, zapatos, casi lo mismo, ¿verdad? Por eso no soy arquitecto. Zapatas, hay que poner todo lo necesario y luego levantar un fundamento para que el edificio aguanta lo que viene después. Y hermanos, si nuestro fundamento no es Cristo, ninguno de nosotros aguantamos. Tenemos que tener un fundamento sólido, y esa solidez es Cristo Jesús. En Mateo 18, 17, él dio instrucciones en la restauración y la disciplina, y dice: dilo a la iglesia. Si yo digo a Fausto: hermano Fausto, yo quiero que tú lleves esos papeles al señor Juan Diego Solares. Y dice: ¿quién es Juan Diego Solares? Si el Señor Jesucristo está diciendo dilo a la iglesia, y la iglesia no ha comenzado todavía, los apóstoles están diciendo: ¿qué iglesia? Ahora, seguimos. En Mateo 28, versículos 19 al 20, lo conocemos como la Gran Comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí recibimos o conocemos estos versículos como la Gran Comisión. Si Cristo, si no existía la iglesia ya, entonces ¿quién es el que recibió la Gran Comisión, y quién es el que recibió la ordenanza de la iglesia, que es el bautismo? Si la iglesia no comenzó hasta esos dos. En Mateo 26, 17 al 19 encontramos instrucciones para la cena del Señor. Si no existía en aquel entonces la iglesia, ¿quién recibió la ordenanza de la cena? En Juan 13, versículo 29, ya tenía un tesorero, y el tesorero ni era creyente. Bueno, no vamos a hablar de nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de Judas. Pero la Biblia dice en ese versículo que él tenía la bolsa, ya tenía un tesorero del grupo. En versículo, en Hechos 1.15, vamos a Hechos porque vamos a ver varios versículos aquí. En Hechos 1.15, la Biblia dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: aquí encontramos que por lo menos tenía una lista de los presentes, quizá los miembros, por decirlo así. Quizá no por nombre, pero habían contado cuántos habían en aquel entonces. En Hechos 2:41, el día de Pentecostés, el día que la mayoría de la gente dice, ahí es donde comenzó la iglesia. La Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo se puede añadir a algo que apenas está formándose? Tenía que ya haber sido formado. Ahora, yo quiero mencionar esto, hermanos, porque yo no voy a argumentar con personas en cuanto a eso. Si ellos quieren decir que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, yo no voy a argumentar con ellos con tal que aceptan el hecho de que la iglesia comenzó antes en el ministerio del Señor Jesucristo, quizá en forma de un embrión que va creciendo para nacer el día de Pentecostés. Nosotros aquí en esta iglesia somos una misión todavía, hasta que lleguemos a un punto de ser organizada como iglesia formal. Entonces, ¿qué? Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje y todo eso. Quizá eso era. Entonces yo no voy a argumentar la tecnicalidad de si fue el día de Pentecostés o en el ministerio de Jesucristo. Comenzó en el ministerio de Jesucristo, punto. Ahora, si formalmente fue organizada como iglesia el día de Pentecostés, es un punto que no voy a argumentar con tal que aceptan los demás. En Hechos 1:8, tenemos que preguntar entonces, si la iglesia fue establecida por Jesucristo durante su ministerio, entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: pero recibiréis poder. La iglesia, que ya existía, por lo menos en todo sentido práctico, ya fue apoderada para cumplir todo lo que Jesucristo había mandado durante su ministerio terrenal. Ese día el Espíritu Santo descendió para habitar permanentemente en todos los creyentes. Antes el Espíritu Santo obraba en personas, venía sobre personas, apoderaba a personas por tiempos. Pero desde este momento en adelante, cuando el Espíritu Santo entraba en la vida de un creyente, era permanente para siempre. La vida, y no es otro estudio sobre el Espíritu Santo, que Él sella al creyente. Él está ahí para ser nuestro guía. Él nos guía a toda verdad. Él nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo había dicho, etc. Sin embargo, algo muy especial sucedió el día de Pentecostés, no me malentienden. Pero para mí la iglesia comenzó con el ministerio de Jesucristo, y el día de Pentecostés recibieron un poder aún más allá, si es posible decirlo de esa forma, que la misma presencia física de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, aunque fue Dios, mientras caminaba en esta tierra, estaba limitado a su cuerpo físico. Él voluntariamente se limitó a su cuerpo físico. Y cuando Él se fue, Él mandó al Consolador para estar dentro de cada creyente. Eso es mejor, si podemos utilizar esa palabra, con todo respeto al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo expandió la iglesia entonces? En Hechos capítulo 2, en primero encontramos que la iglesia en Jerusalén creció grandemente. En Hechos 2:41 ya lo hemos leído, el día de Pentecostés se añadieron como 3,000 personas a los 120 que, por lo menos 120 que ya estuvieron. Entonces en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Personas estaban recibiendo a Cristo diariamente. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Más crecimiento todavía. Hechos 5, versículo 14. La Biblia dice, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia en Jerusalén crecía bastante, pero estaban desobedeciendo Hechos 1:8, que ya estudiamos en cuanto a nuestra conferencia misionera, y en Hechos 8:1, los números invertidos de Hechos 1:8, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban en el capítulo 7, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Venía persecución en la iglesia. La iglesia de Antioquía fue establecida como resultado de eso, en Hechos capítulo 11. Hemos casi brincado, aunque no menciona en sí una iglesia establecida, el avivamiento que hubo en Samaria de parte de Felipe. Pero en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 23 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaban hasta, estamos hablando de la misma persecución de Hechos 8:1, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noche de estas, la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé y fue hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahí encontramos el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Luego Dios llamó a Bernabé y a Saulo. Hechos 13, versículos 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando eso al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. La iglesia de Antioquía envió luego a Bernabé y a Saulo para ser misioneros, y ellos abrían muchas iglesias a través de Asia Menor y Macedonia y Acaya, que era la parte sureste de Europa. Luego también, dependiendo, la Biblia no lo cuenta, pero la historia secular implica, y hay unos versículos que casi lo implica en la Biblia, que Pablo sí fue soltado en Roma, y algunos piensan que sí al fin llegó hasta España y predicó el Evangelio hasta allá. Perdón, hermano, tengo transparencia repetida. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Eso es como la iglesia expandió. ¿Qué pasó con, entre comillas, la iglesia? La iglesia comenzó a sufrir mucho por la mano de los emperadores romanos, como ya mencionamos, especialmente en los primeros 2-3 siglos. Muchas iglesias fueron perseguidas porque se mantuvieron fieles a Cristo y a las doctrinas de la palabra de Dios. Otras comenzaron a ceder a la presión cambiando doctrinas y aceptando miembros, entre comillas, que nunca habían sido salvos. Algún día, yo no creo que en el futuro cercano, pero algún día quizá vamos a estudiar toda la historia de la iglesia. Estoy resumiendo horas y horas de enseñanza en unas cuantas palabras. Pero comenzaron a recibir personas porque ellos querían ser parte o querían ir a la iglesia con su amigo. Nunca eran salvos, pero sí fueron recibidos por la iglesia en ese aspecto. Con el tiempo, Constantino vino a poder, y durante su poder él tuvo un sueño, vio una cruz ardiente en el cielo y todo eso, y él, entre comillas, se hizo cristiano. Realmente, conforme a la historia, muchos creen que nunca llegó a ser un creyente de verdad, pero se decía ser un creyente. Y firmó el Edicto de Milán, dando una paz a las iglesias y a la vez uniendo la iglesia, entre comillas, con el Estado. Muchos se metieron al plan de Constantino y formaron lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. En aquel entonces solo era una, pero se dividió en la historia y hoy en día se conocen como esas dos iglesias grandes. Sin embargo, muchas iglesias no se unieron al grupo, sino que se mantuvieron fieles a la verdad de la palabra de Dios. A través de los siglos ha habido iglesias y grupos de iglesias que se han mantenido firmes en sus convicciones y leales al Señor. La mayoría de estos grupos fueron nombrados, recibieron sus nombres no por ellos mismos, sino por los que pusieron apodos en ellos. Igual como vamos a ver ahorita, vamos a Hechos capítulo 11, ya estamos aquí, si no cambiaron su página. En Hechos 11, 26, la Biblia dice, y se congregaron ahí todo un año, hablando de la iglesia en Antioquía, y se congregaron ahí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. No era una cosa que dijeron, oye, necesitamos un nombre. ¿Por qué no nos llamamos cristianos? No, era otra gente mirando, estos actúan como ese Cristo, son pequeños cristos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Era un apodo de burla que ponían en la gente en Antioquía y fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. En Hechos 24, vamos a Hechos 24. Encontramos algo peculiar aquí, aunque nunca en la Biblia se encuentra un nombre de una iglesia, aparte de la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Corinto, o la iglesia en Roma, algo así. Nunca se encuentra un nombre. Sin embargo, aquí en Hechos 24 encontramos algo muy interesante. Versículo 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino, y se nota que hay una C mayúscula, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres y creyeron todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban escritos. Pablo está dando su testimonio y está refiriéndose a estos que él estaba persiguiendo, y él estaba refiriéndose a los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aparentemente ya por lo menos fariseos, los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia, estaban poniendo ese apodo. Mire versículo 22. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, cuando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere del tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Entonces, aparentemente, eso es lo que estaba pasando. Ahora, otros nombres de las iglesias fieles han tenido, a través de los siglos, han sido conocidos también por nombres, pero nombres que otros los habían puesto. Novacianos, Donatistas, Paulicianos, Petrobrusianos, Adalmistas, Enriqueños, y una lista más larga todavía. De que si uno estudia la historia de la iglesia, usted va a encontrar grupos con estos nombres. Estos grupos se encontraban a través de toda Europa, Asia Menor, el Medio Oriente y también en la parte norte de África en diferentes tiempos. No todos estaban en todos lados a la vez. Y no cada uno de estos grupos estaban por un, entre comillas, largo tiempo de miles de años, pero por a veces cientos de años sí fueron conocidos con estos nombres. El apodo general que dieron a estos grupos eran anabautistas, que significa rebautizadores, porque rebautizaban. La gente que aceptaban a Cristo, llegaban y decían, ¡ah, no, yo fui bautizado de niño! Yo fui bautizado en la iglesia católica. Y había ese conflicto. Entonces realmente no habían sido bautizados, porque no estaban en una iglesia bíblica. Y mucho menos habían bautizado antes o después de aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos bautizaban por primera vez, pero por el mismo asunto de que la iglesia católica estaba diciendo, esos están rebautizando. Entonces le pusieron el apodo anabautistas. Algunos de ustedes quizá ya han leído un folleto, no sé si todavía hay por ahí o no, puedo traer más, que se llama La Historia de los Bautistas. Y yo nada más quiero leer algunas citas, yo iba a buscar otros, tengo más, pero me atrasé cuando a medio camino decidí comenzar a hacer esto para hoy. Algunas citas que quiero leer que son de personas no bautistas. El primero es Alejandro Campbell. Alejandro Campbell era el fundador de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos. No es el mismo de la Iglesia de Cristo Internacional que se encuentra aquí en Guatemala. Aunque esta iglesia tampoco es una buena iglesia, pero bueno. Alejandro Campbell dijo lo siguiente: los bautistas pueden trazar su origen hasta los tiempos apostólicos. Pueden producir testimonios inequívocos. ¿Equívocos es la palabra? Inequívocos de su existencia en cada uno de los 20 siglos de la era cristiana. Otro historiador, Juan Ripath, que es metodista, dijo: no puedo fácilmente admitir que había una iglesia bautista tan temprano como en el siglo primero de nuestra era cristiana. Aunque sin lugar a dudas hubo bautistas entonces, siendo que todos los cristianos eran entonces bautistas. ¿Cómo es que todos los cristianos eran bautistas y no había iglesias bautistas? Bueno, en la historia de la iglesia holandesa reformada, tomo 1, página 148, se encuentra esto de unos historiadores holandeses. Dice, en el año 1819, el rey de Holanda nombró a estos hombres para escribir una historia de la iglesia reformada de Holanda. Y para investigar las pretensiones de los bautistas holandeses de que ellos podían trazar su historia hasta Cristo. Estos hombres escribieron en sus libros lo siguiente: hemos visto ahora que los bautistas, quienes anteriormente fueron conocidas como los anabautistas y tiempos después como los menonitas, fueron los valdenses originales, quienes por mucho tiempo en la historia han recibido el honor de dicho origen. Sobre esta aseveración, los bautistas pueden considerarse como la única comunidad cristiana que ha existido desde los días de los apóstoles y como una sociedad cristiana que ha conservado en su pureza las doctrinas del Evangelio durante los siglos. Eso dijo unos historiadores reformados de Holanda. El historiador luterano Moshem dijo lo siguiente: el primer siglo constituye una historia de los bautistas. Cardinal Ucius, que es un cardinal católico, dicho en el Concilio del Trento en el año 1554, dijo lo siguiente: si la verdad de una religión se juzgará por la prontitud y jovialidad con que un hombre de cualquier secta se comporta ante el sufrimiento, entonces las opiniones y creencias de ninguna secta pueden ser más ciertas y seguras que las de los anabautistas, sabiendo que no ha habido ningunas otras durante estos 12 siglos transcurridos que hubiesen sido más duramente castigados. Estos son testimonios de personas no bautistas en cuanto a los bautistas. Creo que se me pasó una cosa aquí. Muy bien. Entonces fue hasta el siglo XVI en Holanda cuando Juan Smith, por primera vez en la historia, utilizó el nombre bautista como nombre de una de estas iglesias anabautistas. Solamente cortaron el nombre, en vez de anabautista solo pusieron bautista. Y Juan Smith fue el primero en Holanda. Él era un inglés, pero había formado su iglesia en Holanda. Con los peregrinos y todo eso, y los puritanos, pasaron grupos bautistas a los Estados Unidos y fundaron iglesias bautistas allá. Aquí tengo un dibujo, hermanos, que si usted quiere verlo más grande después puede verlo. Pero aquí tenemos lo que hemos estudiado. Yo pasé esta semana también adaptando esto, porque aquí tenemos cuando Jesucristo organizó su iglesia en Marcos 3, o por lo menos durante su ministerio público. Y aquí tenemos en 313 cuando la iglesia católica fue fundada por Constantino en el edicto de Milán. Muchas cosas aquí, diferentes doctrinas que se fueron metiendo y todo eso. En el año 869 comenzó conflictos entre los grupos, y para el año 1073 creo que fue, aquí es 1054 cuando hubo lo que se llama el gran cisma, que era la división de la iglesia católica y ortodoxa, y que pertenece hasta el día de hoy. Y aquí tenemos a Lutero, San Diego de aquí, Calvino con los presbiterianos, el Enrique el VIII con la iglesia episcopal de Inglaterra y otras iglesias que han salido de ahí. Pero de aquí, hermanos, puede ver que en este periodo había los que se llamaban novacianos, donatistas, aquí más adelante paulicianos, aquí valdenses, aquí los albigenses, enriqueños, petrobrusianos, todo eso. Y luego esos fueron llamados anabautistas. Ya más o menos por el 1500, por ahí comenzaron a ser llamados solo bautistas. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, hermanos, y vamos a aclararlo aquí, ya vamos terminando. Pero vamos a Mateo 16, de nuevo. La importancia de todo eso. Mateo 16, 18. Jesucristo está hablando a Pedro y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos la promesa de Jesús que nunca iba a dejar de existir la verdad ni su iglesia en la tierra. Él dice: las puertas del mismo Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, si dejó de existir la verdad de la salvación por la gracia, por medio de la fe, durante cualquier periodo de la historia, entonces la promesa de Jesucristo es inválido. No era cierto. Él mintió. Hermanos, es imposible, porque Dios no mienta. Entonces, a través de todo esto, sí ha existido iglesias fieles a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero aclarar algo. Esto no implica, hermanos, la necesidad forzosamente de trazar un pedigrí de iglesias. Yo conozco hoy en día iglesias que llevan el nombre bautista, que no son más bautista que, creo que mis perros son más bautistas que algunos de ellos, aunque llevan el nombre bautista. Su doctrina no es doctrina bíblica. Yo conozco también iglesias que no llevan el nombre bautista, pero llevan doctrina bíblica y son iglesias bíblicas. Son iglesias basadas en la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que yo tengo que andar como un perro registrado, tiene su pedigrí que dice quién es su papá y quién es su abuelo y su bisabuelo y todo eso, para asegurar que tiene sangre pura. De hecho, yo no creo que existe ninguna iglesia en todo el mundo que puede hacer tal cosa, que llega hasta el Señor Jesucristo. La iglesia católica pretende hacerlo, pero ellos no llegan a Jesucristo, llegan a Pedro. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia que Pedro jamás era el obispo de la iglesia en Roma, o el pastor de la iglesia en Roma. No existe evidencia de eso en la historia. Entonces, no estamos diciendo que tiene que trazar. Ahora, yo creo que hay cierta necesidad de mantener autoridad en cuanto a una iglesia debe comenzarse de otra iglesia sana, fundada en la palabra de Dios, sí. Pero de mantener su pedigrí y decir, mire, aquí está la lista, yo llego hasta Jesucristo, no estamos diciendo eso. Lo que sí nos enseña esto es que las promesas del Señor son confiables, hermanos. No ha dejado jamás en la historia de existir iglesias fieles a la palabra de Dios. Quizá eran pocas iglesias, quizá eran mínimas en ciertas épocas, pero no dejaron de existir. Muchas iglesias hoy no enseñan la palabra de Dios como es, igual a muchas iglesias a través de los siglos, como el diagrama que mostrábamos. Y por lo tanto hay muchas iglesias hoy que no califican como iglesias bíblicas, iglesias neotestamentarias. Pero sí existen iglesias hoy en día que son fieles a la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, y es mi deseo y mi anhelo, de que esta iglesia sea una y que siga siendo una hasta que Cristo venga. Porque siempre debemos acudirnos a la palabra de Dios. Ahora podemos ver, hermanos, la importancia de Apocalipsis 2 y 3. Y eso es lo que quiero ya traer todo junto para que entendamos esto. En estas épocas, entre comillas, de la iglesia, porque muchas de estas cosas que sucedieron en lo que hemos estudiado, sucedió entre la iglesia católica romana y las iglesias protestantes. Y yo creo, hermanos, que las iglesias bautistas no son iglesias protestantes. No protestaban, bueno, quizá protestábamos contra la iglesia de Roma, pero nunca protestábamos dentro de la iglesia de Roma para salir. No somos reformadores, no somos protestantes en ese sentido. Pero en esas épocas, la iglesia, entre comillas, tenía problemas con estos asuntos que hemos visto en Apocalipsis 2 y 3. Y estas cartas nos enseñan los peligros que tenían las iglesias fieles y verdaderas y el mayordomo que cada uno tenía que cuidar durante ese tiempo. Ahora, regresemos a este dibujo porque quiero mostrarle aquí abajo, tengo representadas las siete iglesias y más o menos el periodo que cubrían. La iglesia de Éfeso tenía que cuidar de no perder su primer amor. Y cada iglesia en ese entonces, en esta época, tenía que ese peligro. Y tenía que cuidar de no perder su primer amor. En los próximos dos siglos, la iglesia de Esmirna representaba la iglesia perseguida. Cuando Roma perseguía, Roma como Estado perseguía a la iglesia. Y las iglesias fieles, tanto como iglesias herejes, porque Roma estaba en contra de cualquier iglesia. El Estado, el emperador era un dios. Y eso es lo que exigían, que adoraban al emperador. Luego, durante los próximos siglos, era la iglesia tolerante, en lo cual entraba mucha doctrina errónea. Y las iglesias tenían que guardar ese mayordomo de no estar cediendo a doctrina errónea, de guardar la fe, guardar la doctrina correcta. En esta época también mucha transigencia, más doctrina errónea, más entremezclándose con lo político en aquel entonces, y las iglesias tenían que mantener su línea fiel. La iglesia dormida durante ese tiempo. En ese tiempo, hermanos, llamamos esto el periodo de la iglesia dormida, no solamente por lo que estaba pasando aquí, sino porque cada una de estas iglesias de la Reforma, que no estoy diciendo que eran completamente herejes y que no hicieron algo bueno en el mundo, pero no eran de la línea de iglesias fieles al Señor.
Y el peligro en ese entonces es de que las iglesias fieles iban a estar dormidas. Ah, ya van saliendo Lutero y Calvino y todo eso. Entonces, ya hay más, entre comillas, en el ejército. No tenemos que hacer tanto. Eso era el mayordomo que tenía que guardar las iglesias fieles. En ese entonces, también era una gran oportunidad que aprovecharon las iglesias protestantes y de la Reforma, pero también las iglesias fieles tenían que aprovechar la puerta abierta. Y hoy en día, desde 1900 en adelante, la iglesia es satisfecha en sí. Y aún hay muchas iglesias verdaderas, fieles al Señor, que están siendo afectadas por la comodidad de este mundo, hermanos. Y espero que lo que hemos visto hoy nos ayude a entender cómo Apocalipsis 2 y 3 sirven para mostrarnos los peligros que las iglesias fieles y verdaderas a través de los siglos tuvieron que vigilar y tener cuidado de no caer en esas trampas. Y de hecho muchos lo hicieron. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía hay iglesias fieles al Señor. Y hermanos, es sumamente importante entender eso en el contexto de que estamos estudiando en cuanto a la profecía de que Cristo mismo fundó su iglesia. Cristo mismo es el que ha edificado su iglesia a través de los siglos, a través del poder de su Espíritu Santo. Y Él es el que ha mantenido a esas iglesias fieles a través de los siglos hasta el día de hoy y hasta que Él venga. Y con eso llegamos al final. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que hemos visto. Hemos cubierto 2000 años de historia en una hora. Nada. Sí. Sí. El camino está mencionado en Hechos 9. Yo mencioné esos dos para no jalar otro versículo y había dos en un solo capítulo. En Hechos 9 es donde primera vez fue mencionado como el referencia a un grupo de creyentes como si fuera una iglesia, sí. ¿Alguna otra observación? Muy bien. Entonces, sí, hermano.
No es casualidad que actualmente también la Iglesia Católica esté haciendo sus evaluaciones de cómo han estado viendo ellos en su pérdida de creyentes y que están tratando de ver qué hacen ante eso.
Sí.
Y en sus explicaciones también es el intento por no darle crédito a las otras iglesias.
Sí. Eso salió esta semana.
Entonces, viene siendo lo que ellos también están escribiendo en esta temporada de antes de que.
Mucho de lo que Juan Pablo II trató de hacer cuando él era el Papa, en abrir los brazos a las demás denominaciones, incluso por ya mucho tiempo los católicos han estado llamando a los protestantes y a los otros cristianos los hermanos apartados, para mantener cierta relación con ellos. Lo que está haciendo el Papa actual es tratando de redefinir lo que fue definido en el Vaticano II a su criterio para devolverlo a algo que es más estricto católico. Y lo que hace al volver la misa al latín, eso hace que la gente común y corriente en las iglesias, entre comillas, sean más ignorantes porque no entienden latín. Sí.
Aquí no entienden español, Sí. Aquí lo que tienen que entender es la palabra de Dios, no están tan fuera de sintonía. Aparte de eso, yo he hablado con bastantes personas, hermanos, un buen número de gente católica, que para ellos ya es nuestro papa. Eso no tiene como papa.
Es muy interesante eso. Vamos a estar viendo algunas cosas en el transcurso de estos estudios. Sí, la doctrina de la Iglesia Católica es que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Y es muy interesante eso porque vamos a estudiar más adelante y vamos a mencionar algunas de esas cosas de nuevo. Pero en la profecía habla del que era. No, pero no estaba hablando de Jesucristo, pero está hablando de uno que era, que no es y que revive. Y para muchos hoy en día el Papa más semejante a Cristo ha sido Juan Pablo II. Y yo he leído algunos comentarios en algunos artículos de que algunos piensan que ese Papa que está ahorita no va a durar mucho tiempo y que el próximo Papa va a ser Juan Pablo II, entre comillas, reencarnado, y que va a llevar el nombre Pedro. Va a ser bien interesante lo que sucede en los próximos años, hermanos. Entonces, es muy... Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y casi a diario, hermanos, que afectan lo que vamos a estar viendo en esto. Mi pastor estaba diciendo, yo le dije hace tiempo que estaba enseñando los domingos en la noche sobre profecía y que había comenzado en Daniel, y él dijo, ¿qué vas a estar enseñando hoy en la noche? Y dije, estamos en Apocalipsis, ya va terminando eso. Y dije, no, estamos en el capítulo 3. Y dijo, usted va a estar enseñando ese libro cuando Cristo regrese. De repente que sí. Pero primero Dios, vamos a ya entrar la otra semana en lo que es ya cosas directamente relacionadas a la profecía de nuevo, en vez de la historia, como hemos estado viendo ahorita. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano.
Viendo la gráfica que usted tiene ahí enfrente.
Ajá. Ah, no, eran perseguidos más que nada. Incluso cuando yo estaba estudiando acerca de la época de la Reforma, cuando hicimos la primera película sobre la traducción de la Biblia al inglés, estuvimos en una iglesia reformada holandesa, donde tienen unas cosas de Guillermo Tyndale. Y estando ahí, estábamos preguntando sobre la hoguera y cómo era, porque ahí mismo es donde quemaron a Guillermo Tyndale. Y él dijo, lo interesante de todo eso es que a los herejes primero quebraron el cuello o lo ahorcaron con un látigo o algo así antes de quemarlos, a menos de que fueran bautistas, y bautistas los quemaron vivos. Era tremendo. Los anabautistas en aquel entonces, pero él mismo utilizó la palabra bautista. Porque hermanos, otra vez, hoy en día bautista es una denominación, pero la palabra bautista en sí viene de un apodo que fue cortado de los que estaban rebautizando. Es mejor decir yo soy un y yo. Hay iglesias que quitan cualquier referencia denominacional de sus rótulos y todo eso, y tienen más éxito normalmente. Si nosotros solo pusiéramos Iglesia la Verdad, más gente llegaría aquí, probablemente, yo casi lo aseguro. Pero ¿qué pasa? Bautista,
aunque fue puesto como apodo en un entonces y luego acortado, anabautista a bautista, todavía significa algo de iglesias que han sido fieles a través de los siglos. Si usted pregunta a alguien en la calle, ¿qué saben de iglesias bautistas? Si es que saben algo, aquí en Guatemala los bautistas no son muy fuertes, pero yo he hablado con mucha gente, como, ah, iglesia bautista, ellos sí estudian la palabra de Dios, como que las otras iglesias no. Y yo, bueno, gracias a Dios por ese testimonio, de que estudiamos la palabra de Dios. Si uno no estudia la palabra de Dios, ¿cómo vamos a pretender predicar la palabra de Dios, hermanos? No, no tiene sentido. ¿Algún otro comentario? Pero sí, en ese entonces fueron perseguidos. Y quiero decirles algo, hermanos. El hecho de que esos grupos... Eso no quiere decir que cada iglesia en esos grupos enseñaba 100% como nosotros creemos. Pero en las doctrinas fundamentales de la salvación por la fe, la seguridad de la salvación, el bautismo solo a creyentes que han nombrado el nombre de Cristo, otras grandes doctrinas en cuanto a la iglesia que debe ser autónoma e independiente y cosas por el estilo, esas cosas son cosas que han sido las verdades, los fundamentales de la palabra de Dios que estas iglesias han creído. Y no quiere decir que entre, digamos, porque los paulicianos no era una iglesia, eran varias iglesias nombradas paulicianos, también los valdenses, etcétera. Eso no quiere decir que entre ese grupo de iglesias fieles, que no hay una iglesia loca que está haciendo una cosa no debida y completamente fuera de las normas bíblicas. Porque, como le digo, aún hoy en día hay iglesias bautistas que nada que ver. Sí.
En lo que es la suma,
ajá. Sí, algunos sí. Ajá.
Sí.
Los valdenses es por una área.
Los montanistas.
Montanistas fueron hasta acá, no lo tengo en el gráfico.
Pero son varios nombres.
Pero montanista fue por montaña. El ajá.
Si se fijaron, ellos habían huido de Checoslovaquia y se habían refugiado
en Moravia. Y hoy en día se conoce como la iglesia de los moravos, pero es por su lugar, no por algún nombre o denominación, por decirlo así. Sí, hermano. Hoy en día, la pareja que vive aquí al lado, supuestamente son anabautistas. Fuimos a visitarlos, a invitarlos. Menonitas. Menonitas
que parecen a los anabautistas.
Sí. Sí. Pero ellos son de los menonitas liberales. Ellos mismos nos dijeron. Los menonitas, hace mucho tiempo, era una iglesia bastante fundamental en su doctrina. Hoy en día todavía tienen muchas cosas buenas. Aquí en Guatemala hay menonitas, pero hace como más o menos 100 años, más o menos al principio del siglo XIX, poco a poco comenzaron a enfatizar mucho lo que es la ley. Y hoy en día es por eso que muchos viven de cierta forma, porque es parte de su creencia de que tienen que otra vez utilizando la palabra que mencionamos en el estudio, perseverar, y ya no creen en la seguridad de la salvación, e incluso mucho de cualquier grupo que no cree en la seguridad de la salvación, aunque dicen que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, a raíz de sus creencias es una salvación por obras, porque yo puedo perderla si no me comporto bien. Entonces, en un entonces, igual, ¿por qué desaparecieron los donatistas, por ejemplo, o los paulicianos? bueno, desapareció el nombre. Pero tarde o temprano grupos, por ejemplo, aquí puede ver, de estos son los adventistas. Los adventistas de Guillermo Miller salieron. Él era un predicador bautista en un entonces, pero se desvió de la verdad. Incluso Miller literalmente no fue el que desvió tanto, fueron los que vinieron después de él. Pero se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar cosas que no eran de la palabra de Dios, eran herejías. Entonces resultaron no ser iglesias fieles a la palabra de Dios. Igual como podríamos poner aquí algunas ciertas iglesias bautistas que han salido de la verdad. Ya el nombre, no, aunque el nombre identifica en muchos sentidos lo que es un bautista, pero solo el nombre no hace que una iglesia sea una iglesia fiel. Es la doctrina que enseña. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Usted tiene que salir temprano mañana, él ya quiere ir a la cama. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y si tiene alguna otra duda o pregunta, pregúntame después o en la otra semana o qué sé yo. Vamos a orar. Padre, gracias por la promesa de tu palabra, de que tu iglesia nunca va a dejar de existir, que las puertas del mismo infierno, Señor, no pueden contra ella. Gracias, Señor, por las iglesias fieles que han existido a través de los tiempos. Gracias, Señor, por creyentes fieles que han luchado y han dado sus vidas por la fe verdadera de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender y entender la historia y la herencia tan rica y grande que tenemos, pero a la vez tan sangriente que ha existido porque muchos dieron sus vidas para que hoy pudiésemos nosotros disfrutar de las libertades que tenemos. Ayúdanos a no menospreciar esas libertades, sino a cuidarlas y a luchar por ellas. Señor, gracias por esta historia. Ayúdanos mientras seguimos en los estudios de la profecía, para que podamos nosotros entender lo que tu palabra dice y ver las cosas a nuestro alrededor y entender que el tiempo es corto. Señor, esto te lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.